Muy buenas tardes y bienvenido como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 5 de junio les habla Tomás Cardoso, mi colega Omar López Montenegro continúa en Bruselas, allá en Bélgica, siguiendo pues la segunda y última jornada de cara al 30 aniversario, las festividades por el 30 aniversario del otorgamiento de los premios Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. No obstante, estaremos en contacto con él, así como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, de regreso en el control técnico de Abril y la producción a cargo de Patricia Martínez. Ya contacto telefónico aún no lo tenemos. Bueno, ya estamos estableciendo el contacto telefónico en breve allá en Bélgica, en Bruselas, con nuestro colega Omar López Montenegro. En la tarde de hoy, en nuestro espacio, pues intentaremos tener el último reporte de lo que nos cuenta Omar desde ahí. Y más adelante, pues se complica el tema ambientalístico en la Bahía de Cienfuegos y otros temas de actualidad. Pero nos dice la producción que ya establecemos el contacto allá en Bruselas, Bélgica, con Omar López Montenegro. Buenas tardes para ti, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues una jornada cargada de trabajo, sinceramente. Bueno, la conclusión de la conferencia por el 30 aniversario del Premio Sájarov, fue una sesión bien interesante con uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo, también con Inga Rosinska, la jefa de la Unidad de Acción de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, una unidad creada específicamente para responder a temas de derechos humanos, y también parlamentarios europeos con todos los laureados, los no ganadores que también representan otras organizaciones de derechos humanos, en este caso yo y otras personas, y de verdad fue un intercambio bien, bien fructífero. Se hizo como una especie de recorrido, todas las personas poniendo sus casos, testimonio de Venezuela, de Darfur, de la Franja de Gaza. Sinceramente, creo que fue muy fructífero porque hubo una posibilidad de intercambiar cara a cara con altos representantes del Parlamento Europeo. Guillermo Fariña, pues, en este documento que te estaba hablando, que estuvimos trabajando para básicamente las tres demandas, las repito una de ellas, identificar y señalizar a los jefes de los cuerpos armados que estén disparando contra manifestantes pacíficos o también los que estén cometiendo genocidio, como es el caso de Sudán, un caso terrible, y el caso de Darfur, y cualquier tipo de violencia letal contra personas por diferencias políticas. La idea es señalizar a estas personas, lo que abre proceso en la Corte Penal Internacional, donde sea. La otra es señalizar a los gobiernos, donde se hace esta práctica, para tomar las medidas pertinentes. Y la tercera, que es considerar esto como crímenes de guerra, porque básicamente al quitar la idea de que es un conflicto, pues se cometen estas atrocidades. Y no hay consecuencias. Yo creo que lo importante es esto, que haya consecuencias. Como primera medida se está hablando que se puede solicitar que se le niegue la entrada a la Unión Europea, que se revisen los dineros activos que puedan tener en países de la Unión Europea. Es todavía una petición, pero lo más importante es que lo que se necesitaba, que era la firma de la mayoría de los ganadores del Premio Sájarov para presentar esto después al Parlamento Europeo, pues se ha conseguido. Hay prácticamente un consenso en todas las personas aquí de que el concepto de eliminar físicamente a un adversario político es inaceptable. Hágalo quien lo haga, no tiene nada que ver ni siquiera con un espectro político e ideológico.
Interesante punto, Omar. No sé si tomando como referencia la propia situación de la líder de las Damas de Blanco, imposibilitada nuevamente por el régimen cubano de salir. Este tipo de situaciones también, aunque no tienen después el nivel de profundidad de hostigamiento, como otros casos que usted ha mencionado que está incluido dentro del documento. ¿Qué tal la perspectiva de buscar la solidaridad de otros colegas sobre premios Sájarov radicados en lugares de conflicto?
Bueno, mira, eso es una idea permanente. El caso de Berta se ha hablado en todas las sesiones. En la primera sesión, la vicepresidenta del Parlamento Europeo lo habló. Después, durante las conferencias, se mencionó también en dos oportunidades, incluso durante el almuerzo, las palabras de bienvenida de Inga Rosinka, la jefa de la Unidad de Acción de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Hoy se habló en horas de la mañana también en la introducción por el vicepresidente. De hecho, un testimonio dramático de Yamilet Saleh, la madre de Lorenz Saleh, este joven venezolano preso político, 29 años, estableció un punto claro: que nosotros no podíamos hablar, dijo ella, de defender a otras personas mientras no seamos capaces también de defender a uno de los graduados, los laureados, perdón, con el premio Sájarov. Entonces esto quedó establecido. Nuestra primera respuesta se habló y era para todas las personas ganadoras del premio. Esto se habló entre todos los laureados. La primera línea de defensa es precisamente pues protestar por cualquier acción contra un laureado. Y entonces después también, bueno, los otros problemas fundamentales que hay en el mundo, en este caso esta tendencia del uso de la fuerza letal que se está convirtiendo pues también en la última arma ofensiva que están desarrollando las dictaduras. Pero sí, el caso de Berta Soler, por supuesto que estuvo presente y tiene prioridad y capital importancia.
Cómo no. Bueno, pues en el ámbito noticioso, más las declaraciones ayer del vicepresidente norteamericano Mike Pence, que habló de cara pues a la reunión de cancilleres de la OEA y habló sobre Cuba. Dijo que ya en la isla el nombre de Castro ha comenzado a desvanecerse. También, pues ya las cifras oficiales, como habíamos dicho previamente, Omar, en este espacio, 1,1 de 1,6 millones de toneladas de arrobas de caña fue lo que produjo la zafra azucarera, una de las peores en la historia de Cuba. Y hay una noticia en desarrollo interesante, el caso de Brecht. Una reciente auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión decretó que fueron ilegales los descuentos de intereses por más de 68 millones de dólares en cuatro préstamos para el megaproyecto del puerto del Barío. Con estas titulares nos vamos a Guantánamo, Omar. Presentamos desde allá al destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos también a Omar López Montenegro, allá en Bruselas, Bélgica. Hablamos en la preparación del espacio, Omar, sobre la Bahía de Cienfuegos, considerada una de las bahías más hermosas y más limpia por muchos años dentro del territorio nacional. De cara, acabamos de cumplir pues un aniversario más de la lucha por el Día de la Contaminación Ambiental. Pues el propio Quiñones ha hecho un trabajo que ha repercutido incluso en las agencias internacionales. El vertidos de petróleo, plástico, arsénico. ¿Cuál es la situación, Roberto, en la Bahía de Cienfuegos?
Bueno, Tomás, te diré que acabo de ver el noticiero nacional de televisión del mediodía y en la reunión que tuvo el presidente de los consejos de Estado y el ministro Miguel Díaz-Canel Bermúdez con altos funcionarios del gobierno, salió a relucir someramente el tema, pero se habló de la situación de la Bahía de Cienfuegos, que es bastante preocupante lo que ha ocurrido ahí, a pesar de los pronunciamientos un poco triunfalistas de los dirigentes locales cuando se produjo el vertimiento de agua contaminada con petróleo hacia la bahía. La situación es preocupante porque las fotos que han sido publicadas incluso en sitios oficialistas, porque me estoy refiriendo a fotos publicadas en los periódicos y en el sitio Cuba Debate, son impactantes por el nivel de contaminación que ha generado esta situación que provocó la refinería de petróleo de Cienfuegos.
Ahora, una pregunta también en este tema. Estamos hablando de un nivel de contaminación que puede resultar nocivo y tener consecuencias no solo en el medio ambiente, sino en la salud de las personas. ¿Se ha notado algo semejante?
Bueno, Omar, como sabes, yo soy cipollero, pero resido en Guantánamo. Lo que sí he sabido es que un alto grado de contaminación existe en este momento en la bahía. Se habla de un nivel de un 67 a un 70% de contaminación en la bahía. Ya se podrán imaginar la magnitud. Y, por ejemplo, para indicarles un punto de referencia para que sepan más o menos cómo está la situación, desde la refinería a la entrada de la Raba, es decir, la entrada de la bahía donde está el Hotel Pasacaballo y el pueblecito de pescadores, el Castillo de Agua, hay aproximadamente 8 kilómetros y hasta allí ha llegado la contaminación de las aguas. Obviamente, esto echa por tierra los esfuerzos que se estaban realizando por parte del CIMA de hace varios años para tratar de ir descontaminando la bahía, porque no es la primera vez que desgraciadamente esto ocurre, ya ha ocurrido varias veces, además de que hay industrias que están vertiendo directamente hacia la bahía, lo cual genera contaminación. Y por supuesto que Cienfuegos, como pueblo pesquero que es, pues puede ser que haya personas que pesquen en el interior de la bahía y esto obviamente puede provocar que se pesquen animales que están contaminados y esto después pueda tener una repercusión en la salud de los pobladores.
De ese es el tema que incluso habla la agencia Reuters, Roberto, que se entrevistaron unos pescadores, Cienfuegos, una bahía de bolsa cerrada, algunos pescadores que incluso habitan en algunas casitas en las márgenes de la bahía y que se dedican a la pesca. Y después se vende este pescado. Porque también hay una cosa en esto, Roberto, se ha hablado. Ahora el tema que ha traído el titular de esto es el vertido de petróleo. Pero en otras épocas se ha hablado de contaminación incluso por desagües de hospitales que han vertido agua en la bahía. No es un tema nuevo, Quiñones.
No, para nada, pero te digo, además de la refinería que ya en 3 o 4 veces ha vertido petróleo hacia la bahía, está la fábrica de fertilizantes.
Exacto.
Está la papelera La Mují, que no sé si todavía estará en función, que contaminó en un tiempo el río La Mují, y ese río va a parar directamente en la bahía de Cienfuegos. Están también la industria del plástico, está el molino de trigo, es decir, son un grupo de industrias que tributan aguas residuales y no tratadas casi siempre con la calidad que merece a la bahía. Pero también te digo más, hay zonas de la ciudad de Cienfuegos, como el reparto Punta Gorda, que carece de un sólido sistema de acueducto y alcantarillado y vierte directamente a la bahía también. Es decir, que son muchos factores contaminantes que están agrediendo el medio ambiente y que no se sabe hasta cuándo esto va a seguir, porque ya la bahía de Cienfuegos pide a gritos que se le dedique más atención y que se tenga más cuidado con ella.
Roberto, tal vez tú no tengas la respuesta exacta, pero por lo menos puedas tener, no sé, una aproximación. Pero la pregunta es, estamos hablando aquí, has mencionado una serie de industrias, fábricas, factores que están contaminando. ¿Cómo se puede mantener un patrón de contaminación de este tipo sin tomar ninguna medida? No hay ninguna alerta oficial, no hay ninguna inclinación a tratar de resolver este problema.
Bueno, es increíble, Omar, que esto ocurra, pero desgraciadamente es así, porque la ley de protección del medio ambiente que existe en Cuba establece que deben hacerse estudios analíticos antes de la edificación de este tipo de industria. Bueno, obviamente hay industrias de estas que mencioné que están hechas mucho antes de que se promulgara esa ley y posiblemente en esa etapa de euforia industrializante, vamos a decirlo así, que existió en Cienfuegos, que se quiso convertir a Cienfuegos en un polo industrial y realmente lo que se hizo fue acabar con el medio ambiente de la bahía, porque las industrias están muy mal situadas, están muy cerca de la ciudad, pero además de eso están situadas en el interior de la bahía, cuando podían haberse hecho en el exterior de la, es decir, en la costa sur, ya más directamente hacia el abierto. Sin embargo, la hicieron en el interior de la bahía, con todo esto, esta fuerza contaminante y de polución que tienen este tipo de industria. Y obviamente todo parece indicar que no hay estudios serios sobre esto, porque cómo se puede entender que ya sea la cuarta vez que la refinería de petróleo vierte directamente a la bahía de Cienfuegos. ¿Cómo no pudieron pensar que esas piscinas que tenían para usarla como reservorio del petróleo podían desbordarse ante un evento de esta naturaleza? Realmente ha faltado seriedad en los estudios de edificación de estas industrias para preservar el medio ambiente.
Como no, Roberto, una última pregunta, que se nos acaba el tiempo. Acaba de quedar confeccionada la comisión que va a estudiar la reforma constitucional en Cuba. La lectura, bueno, pues el expresidente de los Consejos de Estado de Ministros y actual primer secretario del Partido Comunista General de Ejército, Raúl Castro, encabeza la misma. ¿Tu lectura al respecto?
La lectura mía es la misma que se hacen todos los cubanos y que dicen todos los cubanos, que Raúl realmente es el que sigue mandando en este país. Porque no tiene sentido que haya renunciado a la presidencia del Consejo de Estado y que ahora sea el principal dirigente de las modificaciones de la Constitución. Eso evidencia que realmente es el hombre que está mandando, y mientras siga al frente del partido va a ser así.
Como no, las gracias allá en Guantánamo al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Asomar. El viernes, recuerdas que estuvimos hablando sobre los daños causados por Alberto en Pinar del Río. Vamos a darle seguimiento a la información. Tengo delante de mí las estadísticas, entre comillas, ¿no? Pero son las estadísticas, después de todo, oficiales, dadas por el diario oficialista Granma en el día de hoy. Omar López Montenegro, 5.400 hectáreas de cultivos varios totalmente perdidas en Pinar del Río. Y alrededor de otras 9.000 con afectaciones serias. No se dice qué tipo de seriedad. Se habla de que han sido dañadas seriamente, pues los semilleros de la siembra del pepino, la calabaza, pimientos y otros renglones de ciclo corto para la agricultura. Y esa es la realidad que tenemos. Ya tenemos contacto, Omar, tenemos contacto telefónico en un área de las más agrícolas en Pinar del Río, con Rolando Pupo Carralero en San Juan y Martínez. Buenas tardes, Pupo.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, temprano hablamos tú y yo sobre las estadísticas espeluznantes, fuertes. 5.472 hectáreas de cultivos varios totalmente perdidas en Pinar del Río. Se habla de problemas en otras 9.000. Se dice incluso en esta nota que hasta el 36% de todos los sembrados en Pinar del Río pudieron sufrir daños serios. ¿Cuán delicada es esta situación, Pupo?
Sí, la situación es bastante delicada y las cifras no son exageradas. Pero es bueno destacar que este fenómeno le va a traer muchas consecuencias al campesino y al pueblo. Pero ha venido como anillo al dedo a la dirección de aquí de Pinar del Río. ¿Por qué? Porque acuérdate que en esas cifras ellos también están justificando toda la corrupción y todo el desvío de recursos que hay en el Ministerio de la Agricultura. Te cuento un ejemplo. Ahí en esa cifra están los planes de siembra que no se cumplieron, es decir, los planes de siembra fantasma que nunca se cumplieron, y ellos ahora lo dan como terminado y lo dan también como una pérdida neta para ellos poder justificar todo el petróleo y todos los recursos que nunca llegaron a manos de los productores, y ahora ellos lo justifican con todo este fenómeno. Es decir, que este fenómeno para el pueblo fue una catástrofe, pero para la Dirección Provincial y Nacional de la Agricultura ha sido el haz de oro, porque ahí han podido justificar toda la corrupción y el desvío de recursos que tiene este ministerio.
Interesante punto. Omar López Montenegro, le vino como anillo al dedo la tormenta, Alberto, al oficialismo para encubrir la corrupción.
Sin lugar a duda. Entonces, Pupo, esto que para mí también es una observación bien interesante, ¿existe alguna manera de comprobar esos datos? Es decir, averiguar los datos reales con los que después se inflan cuando pasa la tormenta. ¿Qué es lo que te hace pensar que esto es lo que se está haciendo?
Es muy difícil ir campesino por campesino y de una manera independiente ver si la cifra es real. Pero, ¿qué pasa? Te hago un cuento rápido. El año antes pasado, la primera secretaria del partido, en un acto después de haber llovido 3 o 4 días, dijo que el plan de siembra de tabaco se había cumplido, pero las lluvias habían incidido y habían, pues bueno, hecho lo mismo que pasó ahora con la tormenta Alberto. Y todos los vecinos se miraban como diciendo, ¿qué clase de mentir? Entonces, ellos están acostumbrados a justificar con estos fenómenos toda la corrupción y todas estas cosas. Esas cifras son cifras infladas, que hay, bueno, como dijo anteriormente, le ha venido como anillo al dedo.
Ahora, Pupo, el señor Ortelio Rodríguez, Perú Gurría, subdelegado de la agricultura en el territorio, informó que ya se trabaja a tiempo completo los campesinos de Pinar para poner en práctica un programa de siembra de cultivos de ciclo corto para que se pueda poner en práctica la producción de alimentos para la mesa de los pinareños el verano. ¿Es cierto esto?
Bueno, que ellos hayan dado esa orientación desde atrás de un buró o desde una reunión donde, bueno, están acostumbrados a decir mentiras y a decir todas estas cosas, bueno, está bien. Ahora, que esto sea real ya en el campo es una gran mentira, porque yo le diría a este subdirector, bueno, ¿y dónde están los recursos para que los campesinos puedan entonces enfrentar y empezar a preparar la tierra y empezar a sembrar, cuando en las cooperativas todavía no hay una gota de petróleo para poder preparar estas tierras para las nuevas siembras?
Entonces, ¿tú crees, Pupo, que el verano va a ser de más escasez ahí en Pinar del Río por todas las pérdidas, las reales y las infladas?
Sí. Se espera un futuro incierto y claro que va a incidir. Bueno, ya desde ante este fenómeno, ya el hambre siempre ha estado presente en el pueblo de Cuba. Bueno, imagínate ahora, y te voy a decir también más, todo lo que se produzca va a ir primero a parar a los centros turísticos, a los hoteles, y porque ellos tienen que priorizar al turismo, y después lo que sobre es que va a ir para el pueblo de Cuba.
Gracias, Rolando Pupo Carralero, campesino, productor allá en San Juan y Martínez, Pinar del Río. Omar López Montenegro y que les habla Tomás Cardoso. Nos vamos a una pausa informativa aquí este martes 5 de junio. Regresamos de la misma con Omar en Bruselas, yo aquí en los estudios de Abre en Miami y nuevos invitados.
Saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El Gol de Radio Martí.
El Gol de Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Carlos Trujillo, indicó que existen los votos suficientes para comenzar el proceso de suspensión de Venezuela de ese organismo hemisférico. Desde Washington, reporta Carmen María Rodríguez.
Ya los miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, tienen los 18 votos para iniciar la suspensión de Venezuela como miembro de la entidad hemisférica. Esto, como lo afirmó el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo.
La primera vez que la mayoría de los países en Latinoamérica, estamos hablando de 18, no van a reconocer al presidente Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Es tremendo logro para, no solo para la OEA, para la región. Necesitamos 18 votos para que se aplique el artículo 21. Después tenemos que tener una reunión del Consejo Permanente y después tenemos que pedir una sesión extraordinaria que se necesita 24 votos y al fin necesitamos 24 votos para que va a suspender Venezuela a la OEA.
En intercambio con periodistas en los jardines de la Casa Blanca, el embajador Trujillo afirmó que los estados miembros de la OEA también están listos para no reconocer a Nicolás Maduro como primer mandatario legítimo de Venezuela. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Dos activistas del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos el lunes en la localidad de San Miguel del Padrón, en La Habana. Los implicados pasaron varias horas arrestados, según dijo a Radio Martí José Díaz Silva, quien preside la organización opositora.
Para denunciar las detenciones, desapariciones que cometió el régimen comunista de los Castro con dos delegados de San Miguel del Padrón, Alejandro Núñez Maceo y Juan Lamas Martínez. Estos delegados tenían un encuentro que allí en la sede de ese municipio para reunirse con activistas y delegados de estas organizaciones, pero en horas de la mañana, cuestión de las 7 o de las 8 de la mañana, llegó la seguridad del Estado a las dos viviendas y por un lado se llevó a Alejandro Núñez Maceo y por el otro lado se llevó a Juan Lamas Martínez. Se lo llevaron, lo liberaron en horas pasadas las 4 de la tarde. Esto lo hicieron con el objetivo de amenazarlo de que iban a ir, los iban a llevar para prisión si seguían activados, seguían reuniéndose y haciendo, como dicen ellos, contrarrevolución a la revolución, a la más revolución que ellos crearon.
Esas las declaraciones de José Díaz Silva, quien denunció precisamente la situación de los dos activistas del movimiento de opositores. Los muertos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala aumentan cada día. Según las autoridades, el número puede ser más de 60. La erupción del domingo, la más grande en 44 años, dejó también cerca de 300 heridos y arrojó ríos de lava a las zonas aledañas y una lluvia de cenizas sobre la capital guatemalteca. Los equipos de rescate luchan en condiciones peligrosas buscando cuerpos debajo de las cenizas y también del barro. Irán informó al Organismo Internacional de Energía Atómica sobre el inicio de un proceso para aumentar la capacidad de enriquecimiento de uranio del país. El portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalbandi, explicó los detalles en una carta que envió al Organismo de Vigilancia Nuclear de Naciones Unidas. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ordenó el aumento en el promedio que el país mantendría dentro de su programa nuclear pese a la retirada estadounidense del acuerdo del 2015. Al menos 11 personas, entre ellas 5 niños, murieron. Varias más resultaron heridas en un bombardeo perpetrado por supuestos aviones de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. El ataque tuvo lugar en el sur de la provincia de Al-Kasaka, ubicada al noreste de Siria, donde se esconde el grupo terrorista Estado Islámico. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos detalló que también hay desaparecidos bajo los escombros y advirtió que el número de muertos puede aumentar debido a que varios heridos están en estado grave. La aerolínea estatal Air China confirmó que restablecerá sus vuelos a partir de mañana a la capital de Corea del Norte. Air China había suspendido los vuelos a la capital norcoreana en noviembre de forma indefinida. La suspensión se debió a la escasa demanda de viajeros como consecuencia de las tensiones entre los dos países. Las tensiones entre los dos países se han aliviado tras la visita de Kim Jong-un a su homólogo chino Xi Jinping en marzo pasado. Italia y Hungría coinciden en vetar las propuestas sobre inmigración que presenta el Consejo de Interior de la Unión Europea en Budapest. Así lo dijeron los ministros de los dos países. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 5 de junio, aquí Tomás Cardoso y ya vía telefónica desde Bruselas, Bélgica, nuestro colega Omar López Montenegro. Esperamos ya en breve establecer contacto con este matrimonio de intelectuales camagüeyanos hostigados por la policía política y el método que ellos han decidido poner en efecto para combatir la censura y la represión oficialista. Ya de regreso, Omar López Montenegro. Tú sabes, Omar, tengo que decirte algo. De vez en cuando es posible y te conviene, pues, tener estas giras de trabajo. He recibido una confesión en tu ausencia, que es verdad, recuerdo ahora lo efectivo que tú eres en la lucha no violenta, pues nuestra querida Patricia Martínez me ha reconocido en las fotos que ha visto en la ceremonia por el 30 aniversario, donde has participado ahí, por de la instauración de los premios Sájarov, lo elegante que lucías. Una confesión y una aceptación bastante importante, sobre todo viniendo de ella, ¿no?
Bueno, Tomás, tú sabes que yo siempre he tenido confianza y es fundamental cualquier luchador que emprende cualquier tipo, digamos, se inmiscuye en cualquier tipo de conflicto no violento, tiene que estar convencido de que va a ganar. La cuestión no es solo, única y exclusivamente, denunciar lo malo que hace tu oponente, sino procurar un remedio, fijarte un objetivo y conseguirlo. Eso fue lo que yo hice, Tomás. Me fijé este objetivo y lo conseguí, que ella reconociera mi porte, por decirlo de alguna manera.
Como no, bueno, Omar, vámonos con una triste historia, una decente, una familia camagüeyana de profesionales que a través del muro de Facebook, recientemente la actriz y también periodista, reportera Iris Mariño, junto a su esposo, director de teatro del espacio interior, Mario Junquera, premiado con la Orden de la Cultura Nacional, pues han decidido convertir la fachada de su casa, a pocas cuadras del corazón ahí en la ciudad de Camagüey, en un objetivo de performance, luego de que agentes presuntamente de la ciudad del estado le pintaran la semana que concluyó recientemente con carteles con contenido político y ofensas personales. Tenemos al matrimonio, vamos a dedicar este espacio del programa. Vamos a presentar ya desde Camagüey primero a Iris Mariño. Iris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, un placer tenerte. Primero, nuestra solidaridad. Hemos estado siguiendo todo lo que está ocurriendo. Mi primera pregunta hacia ti, y vamos a hablar con tu esposo ya en breve también, pero ¿consideras tú, Iris, que todo lo que está ocurriendo y que en esta oportunidad, como tú me dijiste en la preparación del espacio, el objetivo principal no ha sido tú, sino tu esposo? Sin embargo, pienso yo que la trayectoria que tú has seguido a través de tus contactos y la labor con la revista que dirige Henry Constantín y tu actividad de disidente, ¿ha llevado a que tengas represalias contra tu esposo?
Bueno, evidentemente eso es lo que nosotros estamos pensando, especulando, ¿no? Que alguien se ha molestado sobre el trabajo que yo hago, pero en esta ocasión más que a mi esposo y que a mí también han querido agredir a nuestra familia, porque en nuestra casa también vive mi hijo menor de edad. Y entonces agrediendo a mi esposo, poniendo el nombre de mi esposo como disidente, como opositor, cosa que él no es más que un artista, un director teatral, también están agrediendo a mi familia. Es como, es un juego de reputación. Ellos quieren jugar con la reputación de nuestra familia. No sabemos, nosotros especulamos, pero no tenemos una cámara, no sabemos evidentemente quién es, aunque se puede leer entre líneas quiénes son las personas que se dedican a hacer estos actos tan sucios y deshonestos.
Ahora, hay una pregunta que se desprende de esto. ¿Y se ha conseguido ese resultado? Porque también es importante que la gente sepa que muchas veces pues se hacen cosas y el régimen no tiene el resultado esperado. ¿Han logrado dañar la reputación de ustedes y la de tu familia?
No, para nada. Nosotros más bien lo que hemos logrado es convertir este acto delictivo, si se puede llamar así, en algo hermoso. Convertir en performance artístico. Estamos luchando con nuestras propias armas. Convertir lo sucio, lo marginal, lo feo en algo artístico. No, nuestra familia sigue unida, nuestra familia sigue pensando en los valores humanos, en la verdad, en la dignidad, en el derecho que tiene cada ciudadano del mundo a decir la verdad y ser honesto consigo mismo.
Ahora,
y eso también se inculcamos a nuestros hijos.
Sí, además de esto, Iris, el régimen cubano es una fábrica de activismos en su contra, porque según todo lo que yo he leído, tu esposo, pues Mario Junquera, director de teatro, pues este esposo te respeta, pero no participaba de la actividad disidente. Sin embargo, el hostigamiento contra usted, su esposa, ha llevado a que él tenga que tomar una posición. O sea que el régimen lo ha llevado a esto.
Ahora voy a hablarle de yo.
Ah, va a hablar usted, va a hablar. Bueno, Mario, un placer. Presentamos ahora, bueno. Sí, porque no sabía que te había presentado ya. Un placer presentar al director de teatro, el Espacio Interior, Mario Junquera, premiado en el 2014 con la Orden de la Cultura Nacional. Un gusto tenerlo de bienvenida aquí en nuestro Espacio Cuba al Día, Mario.
Bien, muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta, Mario, luego de que esta situación que ha ocurrido en la fachada de su casa, ¿decidieron ustedes acudir a denunciar esto a las instituciones estatales, al gobierno cubano, a la policía política, a la unidad de la PNR?
Bueno, nosotros fuimos a la fiscalía y presentamos la queja. Fuimos también a la policía y presentamos la queja de maltrato a la propiedad privada.
Perdimos la comunicación. ¿Estás ahí, Mario?
No. Parece que se ha perdido.
Se ha perdido, perdimos la comunicación. El tema es, vamos a ver si podemos mejorar, porque la historia es interesante. Lo que tú siempre planteas, Omar, lejos de la queja y las excusas tradicionales ante la oleada represiva, pues este matrimonio lo ha hecho, lo vamos a dejar expuesto como muestra de lo que hace este régimen. Eso yo creo que ha sido una movida inteligente.
Sí, Tomás, lo habíamos dicho anteriormente. Déjame explicar que tal vez ellos no conozcan el término como tal, pero esto es una técnica que se conoce como jiu-jitsu político, es decir, usar la fuerza de tu adversario para volverla en su contra.
Mario, Omar, perdóname que te interrumpa, te dejo con él. Tenemos a Mario Junquera de regreso. Adelante, Omar, con Mario.
Sí, Mario, decía, estaba explicando. No sé cómo quedó Mario, la conversación adelante. Primera. Explica.
Las morales Mario. Y acusaciones políticas. A mi caso no ha venido nada a solidarizarse, o sea, del Estado, de cultura, de Radio Camagüeyana no se ha hecho eco de la situación, aquí no ha pasado nada. Entonces, ante tal circunstancia, nosotros tuvimos que decidir tomar dos medidas. Una, borrar el delito significaba realmente asumir una culpa, o sea, la culpa moral de situaciones morales y también la culpa de las ofensas políticas que nos están haciendo, o me están haciendo a mí. Y decidimos entonces crear este performance, o sea, convertir mi casa, mi fachada, en un performance donde cada persona escriba lo que desee. Han puesto cosas, por ejemplo, ya la gente ha participado. Hay pensamientos de Martí, también personas adectas al Estado escribieron viva Fidel, viva Raúl. Hay otras personas que han escrito otras cosas y ya empieza a la gente empieza a participar. O sea, la participación es libre, no es una participación condenada a que la participación sea de una sola visión política, sino de la multiplicidad.
Y Mario, perdemos la comunicación contigo. No sé si te puedes mover o no mover de donde estás, porque por un momento te escuchamos bien, otros no. Vamos a ver si mejoramos. Una pregunta, nos decía acá la producción y me parece que muy válido el punto. Tú has convertido el muro frontal, la pared de tu casa, en un espacio libre, Mario, de debate. No, lo perdimos nuevamente. Oye, Esther... La verdad que es tremendo. Vamos a ver si podemos intentarlo nuevamente. Si no, tendremos que en otra oportunidad. Pues el tema es interesante porque hay un espacio libre. Como él dice, hay simpatizantes y detractores. Pero yo me imagino que esto tampoco le conviene al gobierno, Mar.
No, de ninguna manera, Tomás. Y fíjate, la situación es que es mucho todavía más atrevida de lo que pensábamos. Yo pensaba que se trataba simplemente de dejar los improperios que habían pintado allí los simpatizantes o los enviados por el régimen, pero no, lo que ha hecho Mario es invitar a la gente a escribir otras cosas, es decir, este performance es bien activo, todavía más una acción de jiu-jitsu político, todavía mucho más clara, es decir, convirtió esta agresión del régimen en una acción en contra de la intolerancia del régimen, me parece. Una idea extraordinaria, sinceramente.
Bueno, fíjate si es extraordinaria que no nos han permitido hablar y según las señas que nos está haciendo nuestra querida productora Patricia Martínez, la perspectiva es que lo sacaron del aire completo. No obstante eso, nosotros somos insistentes. ¿A qué le teme el régimen, Omar? Si esto es netamente civilismo, pacifismo, es su casa.
Bueno, Tomás, el régimen le teme a lo que sabe que lo puede golpear. Es decir, nadie le teme a algo que lo considera inferior y más débil que él. Por lo tanto, si el régimen le teme a este espacio de libre expresión, a este tipo de acciones, al civilismo, porque el régimen sabe que una conducta cívica proactiva como la que está estimulando con esta acción puede tener consecuencias serias. Así que y no estamos hablando de una cosa tremenda, pero sí estamos hablando de un cambio de mentalidad de la población, de no quedarse callada, impune ante lo que hace el régimen. Expresarse libremente en un espacio público que se ha convertido, como tú bien dices, la fachada de su casa se ha convertido en un espacio público de expresión ciudadana. Yo creo que a eso es a lo que le teme el régimen.
Es lo que nos decía nuestra productora, una extensión de la Bienal 00, la Bienal Independiente, la creación independiente sin el auspicio y la censura del Ministerio de Cultura. Se nos quedaron muchas preguntas interesantes, Omar, porque me gustaría conocer, porque en el caso de Mario Junquera, aún él está activo, él es director reconocido a nivel nacional, recibió... en el 2014, como habíamos dicho, la Distinción Nacional de la Cultura Cubana y es director de un grupo de teatro. Sería bueno conocer pues cuáles son las posiciones que han tomado no sus estudiantes y alumnos, y sería interesante.
Bueno, yo creo, Tomás, independientemente de lo que pase con su profesión, y este es otro buen tema, ¿no? Sus alumnos que van a hacer, algunos van a expresarse en el muro, es decir, esto puede...
Tenemos a Mario de vuelta. Mira, Omar, vamos a interrumpir. Oye, Mario, nos ha interrumpido dos veces, pero somos muy insistentes. Quiero preguntarte brevemente, Omar tiene algunas preguntas para ti también. Nos decía la producción, tú has convertido tu casa en un espacio de expresión libre. ¿Cómo te sientes ante esto?
Bueno, pues creo que es uno de los instantes que más feliz me he sentido en mi vida. Yo me he pasado la vida haciendo teatro y tratando de convertir mi teatro, digamos, en un hecho interactivo con el público. Y por primera vez logro hacer algo que debe tener un resultado realmente interactivo absoluto. Y más en Cuba, donde la unidireccionalidad del pensamiento y del criterio escrito y del criterio mental es uno solo, esta fachada puede permitir que haya muchos más criterios.
Mario, una pregunta, ¿cómo valoras la respuesta que has tenido hasta ahora de la gente utilizando ese espacio proactivo que tú has creado?
Bueno, las personas son muy tímidas. Camagüey es una ciudad muy tradicional y las personas son... Supongo que también exista el código del temor. Han escrito cosas, han escrito criterios sobre palabras de Martí en la fachada, han escrito también viva Fidel, viva Raúl, o sea, es un espacio de libertad y en el espacio de libertad todos tienen cabida. Pero ha habido timidez, mucha timidez de la gente, sobre todo de los jóvenes. que supongo si el espacio ya todo el mundo lo ha visto en internet, lo que hemos escrito, digamos, se han enterado mucha gente, no hay masividad como yo esperaba que fuera, tal vez necesite tiempo el espacio.
Mario, déjame hacerte una... Sí, adelante, Omar, disculpa, adelante, Omar, adelante.
Lo único que quería preguntar brevemente es si cree que con el tiempo, porque mientras más tiempo permanezca ese espacio ahí público visible, si cree que esto un poco que va a estimular la participación.
Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí. Hasta ahora a nosotros no nos han molestado, no ha venido nadie de ahora. Llegó una persona muy rara un día aquí y me dijo, me amenazó con una multa y que pertenecía a ciertos organismos, pero le pedí carnet y no me dio ninguno. Y se desapareció y no ha vuelto más. Pero no nos han molestado. El espacio, hasta ahora todo está tranquilo, hasta este mismo instante. La pared sigue con todo lo que se ha escrito. Y esperemos que en los días que vienen la gente se estimule un poco más y aparezcan personas y escriban. Y la gente se sienta con el derecho también a opinar libremente, sin temor. Muy pocas veces se brindan espacios en Cuba, o yo creo que nunca se brindan espacios en Cuba a la libertad absoluta de pensamiento. Aquí hay una pared, mi casa es colonial y la pared es muy grande, ocupa casi el espacio de un espacio de 15 metros. O sea que hay para escribir bastante.
¿Cómo no? Ahora, Mario, déjame hacerte una breve pregunta. ¿Estas interrupciones telefónicas que hemos tenido hoy son con frecuencia, es típico en tu casa o no es así?
No había pasado nunca antes. No, no sé qué ocurrió con el teléfono.
Bueno, nosotros somos bien insistentes. Mario, una pregunta. Como tú sabes, en el caso de Iris, dada su actividad periodística y apoyando Cuba Decides, pues incluso se le ha cancelado su contrato como profesora. Hemos hablado eso en este espacio con anterioridad. En el caso suyo, usted es un prestigioso director de teatro que ganó en el 2014 la Distinción Nacional de la Cultura. Usted se mantiene activo dentro del grupo del Teatro Espacio Interior. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Crees que esto pudiera, lo que está ocurriendo en la fachada de tu casa, tener alguna repercusión con su actividad profesional y a la misma vez sus estudiantes, sus alumnos? ¿Cuál es la postura que han tomado al respecto? ¿Tienen conocimiento de lo que está ocurriendo?
Bueno, hasta ahora no ha pasado nada. Yo estoy trabajando y no he tenido ninguna circunstancia. No sé lo que pueda pasar en los próximos días, ni sé lo que ocurra. Mis compañeros del grupo de teatro, por supuesto que se han solidarizado con el acto horrible de las ofensas. Y también se han solidarizado de alguna manera con la respuesta que yo he dado. La respuesta que hemos dado cultural y artística a su performance. Lo que pueda pasar, no sé, lo que sí va a suceder es que yo nunca voy a dejar de hacer teatro. Si mañana tuviese algún problema, si mañana dejara me sacaran de Artes Escénicas, que es mi empresa que me paga, yo entonces haría teatro en mi casa y convertiría mi casa en un teatro. O sea, que es mi oficio, yo no puedo abandonar mi oficio, yo no sé vivir de otra manera, no sé hacer más nada, no sé hacer hamburguesa, por ejemplo.
Sí, perdona un momentico, vamos a poner, Omar, antes que hables con Mario, cortesía de la página de ellos, de Iris, de Facebook, vamos a leer, Omar, lo que publicó alguien que se acercó ahí a la pared y ha escrito lo siguiente: un hombre que no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Y pintaron un corazón debajo de la frase ahí en la pared de la casa de este matrimonio camagüeyano. ¿Qué te parece, Omar?
Bueno, me parece que el mensaje está bien claro, ¿no? Está más que claro. Y yo creo, y en este sentido, Mario, me gustaría decirte que tú no crees que con ese único mensaje es más que suficiente para demostrar que una vez que a la gente se le provee cierta plataforma, la gente empieza por lo menos a experimentar, a intentar ejercer su libertad de expresión. ¿No crees que este tipo de mensaje, aunque no sea la masividad que tú esperabas, y muchas veces estos procesos llevan tiempo, no funcionan de inmediato, pero no crees que ya de por sí ese mensaje dice mucho más que todos los que han puesto a lo mejor en contra tuya?
Bueno, ese mensaje tiene una peculiaridad, y tiene también esa peculiaridad, lo hace grande. Ese mensaje son palabras de José Martí,
Correcto.
Y eso implica cubanía, implica patriotismo, implica veracidad humana, implica derechos, implica honestidad. Y sí, ese escrito que está allí, que alguien puso, muy bien puesto, realmente representa en primer lugar a Agramonte, que yo soy agramontino por naturaleza. Agramonte es mi paradigma. Y representa el honor también de los cubanos, esas palabras de Martín. Me parece que sí, que con ese artículo escrito ahí, o sea, con esa frase, bastaría para la propuesta nuestra, bastaría.
Cómo no. Gracias al director teatral, pues Mario Junquera, y a su queridísima esposa Iris Mariño. Aquí en Cuba al Día estaremos dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo ahí en la fachada de su casa, allá en Camagüey, la respuesta que le han dado al aparato represivo. Y cerrando, como siempre, le damos la bienvenida a nuestro colega Luis Felipe Rojas de Contando Cuba con su propuesta esta tarde. Malas noticias para ti. Nuestra querida productora, elogios de todo tipo para la vestimenta. Qué elegante te veías, Omar, allá en Bélgica, en Bruselas. Malas noticias.
No, Luis Felipe, que abandone también.
Oye, ¿cómo están las cosas?
Yo creo que es su mejor opción.
Yo creo que eso es porque Omar no está aquí.
Bueno, es verdad. Bueno, ¿qué tenemos, Luis Felipe?
Bueno, una curiosidad. Holguín, que por un azar de la vida es una provincia que conozco bastante. Un azar concurrente. Digamos. Organizará la primera Expo Agro, una feria. La primera Expo Agro de su historia, y entonces la va a hacer del 27 al 30 de junio, y van a exponer todos los logros en la agricultura, en los derivados de la agricultura y todo el servicio, no solamente a la exportación de estos productos, sino también como servicio a la población. Lo que pasa es que esto no se traduce en el plato diario que la gente se lleva a la mesa. Entonces hay ya polémica con esto, hay gente opinando, diciendo, bueno, que van a exponer. Si donde tiene que exponerse eso primero es en la casa, en el día a día.
¿Qué creativos son los castristas, Omar?
No, ya sabemos, ya hemos hablado mucho de la metamorfosis del lenguaje castrista. Sí. Pero Luis Felipe, ¿dónde se están pronunciando la gente esos comentarios de que hablan?
A partir de ahí empezamos una investigación y empezamos a preguntarle a la gente.
Como no, gracias, Omar. Buen viaje de regreso desde Bruselas, Bélgica. Gracias por el trabajo realizado. Las gracias a nuestro colega Luis Felipe Rojas, Juanito Pendaje en el control técnico de Abre y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolo mañana a las 2 nuevamente de regreso aquí en Cuba al Día. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego Tras la Noticia, conducido por nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.